Lo digo porque este fin de semana, como le estaba explicando a las personas que estuvieron con nosotros en el primer culto y en el segundo, que tuve una experiencia que no me gusta, pero es necesario, es parte de mi trabajo. Como fiscal, todos los años tenemos una convención y tenemos que asistirla porque te dan créditos para mantener tu licencia, tienes que ir y oír todos los adelantos que hay en la ley, todo lo que está pasando por el estado de New Jersey. Pero es en Atlantic City. Y Atlantic City es uno de los lugares que no me gusta. De los 10 lugares que menos me gusta, Atlantic City es el número 2. Por todo lo que ocurre ahí. Y es lo que es. La mayoría de las personas van a los conferencias, pero están pensando en los juegos que van a ir a jugar, en qué barra o qué club se van a reunir, qué van a tomar. Y luego yo me quedo en mi cuarto, a lo mejor me meto en la piscina o algo así, pero elegí quedarme en mi cuarto y estaba preparando todos los apuntes para este fin de semana. Y conmigo estaba un compañero del trabajo que él era uno de los que iba a presentar un tema, un curso que se estaba dando, y él también estaba escribiendo lo suyo, poniéndole los últimos apuntes, y él me preguntó a mí, ¿qué es tanto que estás escribiendo ahí? Y yo no salgo y le anuncio a la gente que yo soy pastor, yo digo, yo soy cristiano, soy maestro en mi iglesia, mi pastor está afuera, yo voy a cubrir ahí. Hay que tener cuidado de decirle a todo el mundo que eres pastor, porque a veces te dan la mano y a veces te dan la mano. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado aquí, cómo le dices las cosas a la gente. Pero yo me quedé asombrado y dije, sería bueno que si él me empieza a hablar, a lo mejor se me abre una oportunidad para poder compartir con él. Y el fin de semana completo no tuve más de 5 minutos de conversación con nadie. 5 minutos de conversación con nadie. Es lo más aburrido que hay. Porque nadie está interesado de verdad de saber qué es lo que voy a predicar el domingo. No es algo que en Atlantic City se están, tú sabes, ¿viste que se va a predicar un sermón allá en West New York? La verdad es que el evangelio no le interesa mucho por Atlantic City. Y dije, esto va a ser un fin de semana bien triste y bien solo. Y así lo pasé. Pero una cosa me estaba pasando, que no les conté a los otros dos cultos. Me estaban mandando mensajes desde aquí, personas que estaban ayudando a preparar el culto de esta mañana. Personas que me mandaron un text, ¿qué va a ser el pasaje bíblico para ponerlos? ¿Qué va a ser las canciones? Y poquito a poquito están preparando el servicio de esta mañana. Y cuando vine, me pude reunir con el hermano Ismael, que nos reunimos adentro para orar antes de empezar, algo me pasó. Yo dije, Señor, a lo mejor este fin de semana yo no me sentí solo y estaba mandándole mensajitos y llamadas a Gladys, ya tú sabes esos mensajes, ay, te extraño, ay, quiero estar contigo, ay, ¿por qué no viniste? Así tú sabes esas cosas que se dicen. Después llegas a casa, hasta el perro te ignora, ¿verdad? No, así no. Anoche fui bien recibido por Gladys y el perro. Pero me di cuenta y dije, ¿sabes qué? A todos nos hace falta amigos. A todos nos hace falta familia, personas que están cuidando de nosotros. Y yo dije, ¿sabes qué? Que en mi iglesia yo quiero asegurarme que las personas que vengan a esta iglesia se sientan que se han encontrado con un amigo. Y que nosotros hemos demostrado el amor y la amistad de Dios a todos que entran por estas puertas. Que nadie se vaya de aquí. Que nosotros podríamos ser el amigo al quien necesita uno. Bueno, la carta que estamos leyendo esta mañana de Colosenses está escrita por un amigo a un grupo de personas, los cuales él no conoce de cara. Y les pido perdón porque la traducción que yo uso de la Biblia no es la cual la mayoría de ustedes tienen, que es la Reina Valera. Yo utilizo lo que es la Nueva Versión Internacional o la Reina Valera Contemporánea. porque para mí es muy difícil, como el King James en inglés, que yo no leo esa versión tampoco, pero más o menos es igual. Entonces, si ven un poquito de diferencia, eso es porque, y les pido disculpas si les incomoda, pero quiero que pongan atención a algo aquí, porque lo que estamos viendo aquí es una persona que ama a un pueblo que todavía no ha visto, no los conoce de cara, y está muy orgulloso de ellos. Cuando leemos la apertura de la carta, el primer verso, el 1 y el 2, vemos cómo él los describe. Y que él se tomó el tiempo de conocerlos. Los describe como santos, fieles, hermanos en Cristo. Le desea paz y gracia de Dios. Son personas quien aman la obra de Dios y la apoyan donde puedan. Recibieron el Evangelio a través de Epafras, un amigo que tienen en común. Y están esperando de Dios lo mejor, desean lo mejor y aman al apóstol. Él explica que desde el momento que él oyó de ellos, él no ha dejado de orar por ellos. Hay un dicho que dice que un amigo en la necesidad es un amigo en verdad. Que un amigo en la necesidad es un amigo de verdad, ¿verdad? Y yo supongo que hay tantos diferentes amigos como hay tanto diferente necesidad. A lo mejor usted está pasando por un tiempo difícil y le hace falta a alguien que simplemente le oiga. Que le preste su tiempo, que le preste su oído. Y usted se puede desahogar con ellos y sentirse que de verdad han apreciado donde está usted en su vida en ese momento. Espero que lo tengan. Hay otros amigos que nos sirven y quieren ser serviciales a nosotros, ¿verdad? Tienen recursos, tienen la forma de resolver problemas, nos pueden ayudar con varias cosas. Y les deseo que también lo tengan así. Pero si uno queda en el núcleo cristiano, si uno está aquí en la iglesia por suficiente tiempo, es probable que usted pueda llegar a estar en la lista de oración de alguien. Es posible que el nombre suyo aparezca en una lista. Y aquí los colosenses han encontrado un amigo en el apóstol Pablo, en Timoteo y en Epafras. Imagínate la lista de oración del apóstol Pablo. ¿Se puede imaginar lo largo de esa lista y los detalles que tendría esa lista? Imagínate lo que es tener un amigo como Timoteo, como el apóstol, o Epafras, ¿verdad? Por eso yo he titulado este mensaje, un amigo en oración es un amigo de corazón. Un amigo en oración es un amigo de corazón. Y no hay nada más exhortante cuando alguien me viene y me deja saber que están orando por mí. Me alegro mucho. Me siento honrado cuando alguien viene y me pide que ore por ellos. Que alguien venga y me abre su vida. Me cuente las cosas más difíciles, más feas de su vida. Y me piden que yo ore por ellos. Y yo oro y lo guardo en confianza. Y si no me dan permiso ni con Gladys, yo lo comparto. Y ella respeta que las personas a veces quieren sentirse con esa confianza y a veces Gladys se encuentra con personas y dice, no, que Josué está orando, y ella se queda un poquito así porque ella sabe que ella y yo no hablamos de las vidas de las personas si no nos dan el permiso de eso. Pero es un honor poder orar por personas que tengan necesidades. Pero para mí es mucho más un honor saber que alguien está orando por mí sin yo saberlo. Yo me imagino que han visto una debilidad en mí, han visto ciertas cosas y porque son sensatos, son inteligentes, no han venido a decirme, hermano, estoy orando porque usted... Simplemente me han dejado saber, estoy orando por ti. Y yo he tenido momentos, hasta en el trabajo, que he sentido que voy a perder el sentido común. Algo ha sucedido, alguien ha dicho algo, hay una situación ahí que, y los que me conocen a mí saben que yo soy un poquito alterado del lado de mi madre, you know, pero que a vez en cuando, oh, tú dices una cosa, empiezo a sonar la campanita. Por los que están con nosotros el lunes saben la campanita, ¿verdad? Y a veces siento que ahí mismo voy a perderlo todo. Pero algo pasa. Algo pasa. Empieza con mi espíritu a levantarse. Mi ira se calma. Empiezo a razonar. Y digo, Señor, ¿estará alguien orando por mí en este momento? Y le doy gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios. Y después hablo con las personas y alguien me dice, estoy orando por usted. Y yo digo, ¿serás tú que intercedió por mí en ese momento? Bueno, esta mañana yo quiero invitarles a que conozcan lo que son de verdad amigos. Y alguien que ora por mí de esa forma, a lo mejor yo no los conozco y yo no soy como el pastor Pablo que se acuerda los nombres de todo el mundo. Ustedes a veces me tienen que perdonar. Yo hago lo que hacen muchos de ustedes. Hermano, hermana, hermano, hermana. Mucho más fácil que recordarse los 500 nombres que tenemos en la membresía, ¿verdad? Pero yo no, a lo mejor no conozco el nombre de todas las personas que han orado por mí. Pero yo te puedo decir que yo los considero mis amigos. Porque un amigo en oración es un amigo de corazón. Y aquí vamos a ver de los versículos 9 al 12, una petición, una oración de un amigo a un grupo de personas, los cuales él no conoce de cara. Dice, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. El apóstol Pablo reconoció que este pueblo, esta iglesia, estos colosenses, habían recibido el Evangelio a través de Epáfras, que se lo presentó. Todos nosotros somos el producto del Evangelio a través de otra persona. Y antes esa persona, si no fuera por el quien le predicó a Dave McLucas, yo nunca hubiese conocido al Señor. Dave McLucas fue el pastor que me trajo a mí a la cruz. Y no solo habían recibido el Evangelio estaba tomando efecto en ellos. Algo estaba cambiando en ellos y el apóstol lo estaba reconociendo. Y solamente el Evangelio de Jesucristo le presenta a la humanidad la verdad de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Hay que entender que todas las religiones, desde la caída del hombre, desde ese primer día, todas las religiones que surgieron de ahí son intentos de descubrir quién es Dios. Y también saber o entender quién soy yo en el universo. ¿Qué es mi propósito? Son todas religiones, cuando tú las estudias bien, son todas un intento de contestar esas preguntas. ¿Qué somos en el universo? ¿Qué propósito tenemos? ¿Qué dirección? Un maestro lo describe de esta forma, que todas otras religiones son como juegos de adivinanzas. El tratar de llegar y descubrir. Son esfuerzos inútiles de tratar de unir la humanidad. Y son esfuerzos inútiles de tratar de encontrarle sentido a la vida. El porqué de nuestras existencias. Pero el Evangelio de Jesucristo acaba con todos los juegos de adivinanzas. Si quieres saber cómo es Dios, solo necesitas ver a Jesucristo. Si quieres saber cómo es Dios, tenemos que ver a Jesucristo. Y el versículo 15 lo dice, no está ahí, pero está en sus Biblias. Dice que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si nos pondríamos de verdad a pensar en esas palabras, nuestro punto de vista en todo cambiaría. Que Jesucristo, hombre Dios, es Dios. Y lo conocemos, ¿verdad? Oí una vez, historia real, de un joven en una universidad aquí local que estaban haciendo una obra de teatro sobre la vida de Jesús. Y a él le tocó hacer el papel de Jesús. Y él estudió los evangelios para poder entender el personaje y cómo llevar el papel. La noche que estaba supuesto abrir la obra, no lo encontraron. Por fin tuvieron que romper la puerta de su dormitorio y lo encontraron ahí, sentado ahí, congelado. Y cuando le hablaron y pudo llegar, regresar a sus sentidos, él explicó que al repasar la vida de Jesús para hacer este papel, él no podía entender que tal persona de verdad existió. La persona de Jesucristo, cuando tú de verdad entras a conocer quién es Él y quién somos en Él, ya todo cambia. Y Él simplemente estaba haciendo una actuación, una obra ahí de teatro, nunca oí de Él, pero nosotros que estamos en el Evangelio, como los colosenses, tenemos mucho que esperar. Right? Cuando alguien de verdad responde al Evangelio de Jesús, de verdad, de corazón, no solamente que levantaron la mano en un culto, las cosas en su vida deben empezar a cambiar de una forma drástica. No es algo que es gradual. Yo creo que es de verdad drástico. Inmediatamente los apetitos cambian, los deseos cambian. Y el apóstol le está explicando a ellos que ser salvo y ser nacido de nuevo no es el final. Y muchas veces nosotros en la iglesia lo pensamos así: bueno, yo soy cristiano, yo soy salvo, soy nacido de nuevo, perfecto. Pero eso solamente es el empezar. Y el apóstol quiere que ellos entiendan que esa no es la meta final. Él ora que ellos conozcan plenamente la voluntad de Dios para ellos. Y la voluntad de Dios para nuestras vidas se puede saber. Y debemos esforzarnos en saberla. A veces las personas dicen: ¿tú quieres decirme a mí que yo puedo saber qué colegio elegir? ¿Que Dios me puede decir si me debo casar con esa persona? ¿Si debo comprar esa casa o vender la mía? Vamos a ver lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Y cuando entendemos eso, vamos a también entender que ser salvo, ser nacido de nuevo, no es el fin. El Evangelio no es simplemente una esperanza en el futuro, es una certeza del presente. Algo está pasando en este momento en nuestras vidas, ya que estamos en el Evangelio. Sabemos que Dios se humilló, se hizo hombre, para que supiéramos quién es Él y qué es su voluntad por nosotros. Ya no tenemos que adivinar lo que estoy supuesto a hacer con mi vida. No tengo que ponerme a pensar si voy a ser maestro, si voy a ser un contratista, si voy a ser un abogado, un médico, ama de casa, estudiante, atleta, lo que sea. No tengo que quedarme fijado ahí. A pesar de todo que podría yo ser en la vida, Dios ha deseado y el apóstol está orando que ellos conozcan plenamente la voluntad de Dios para ellos. Y la voluntad de Dios es que no importa lo que uno elige ser en la vida, no importa si tiene trabajo o no tenga trabajo, no importa si es casado o soltero, alto o bajito, lo que sea, lo más importante es conocer plenamente que la voluntad de Dios es que nosotros seamos como su Hijo Jesucristo. que seamos como Él. Y el Evangelio de Jesucristo nos presenta la voluntad de Dios, que ya no seamos como antes, sino que seamos como es Él. Antes de la cruz, en cada una de nuestras vidas, lo que había era acusación, había culpabilidad, había condenación y merecida. Pero después de la cruz, hay perdón, hay redención y hay libertad. La segunda razón por esforzarnos para conocer la voluntad de Dios se encuentra en el versículo 10. Para que vivan de manera digna del Señor. Para que vivan de manera digna del Señor. Conociendo la voluntad de Dios, tiene que producir en mí un cambio. Conociendo la voluntad de Dios, tiene que producir en mí un cambio. Y después de ese cambio, vemos ciertas cosas. Agradando a Dios, dando fruto de buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el resultado de venir al Evangelio. Una vida que empieza a cambiar no es una meta final, es una carrera que da vuelta, que mientras que yo voy conociendo a Dios, conociendo su voluntad en mi vida, lo voy agradándole. Después voy enseñando fruto, demostrando fruto. Ese fruto, si lo lees bien, nunca es para yo comérmelo. Ese fruto es para que otros coman de ese fruto. Y luego sigo creciendo en el conocimiento de Dios. En cada etapa, en cada situación de mi vida. Y esta oración no termina con solamente ordenando que ellos conozcan y pidiendo que ellos conozcan la voluntad de Dios. Pero si ven el 11, Él ora que sean fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, para que puedan perseverar con paciencia en toda situación. Vamos a pensar esto un poquito. Yo le digo y animo a las personas que cuando lean sus Biblias no las lean como una novela. En una novela uno lee para ver, quiere alcanzar el próximo capítulo para saber lo que está pasando. Entonces uno lee rápido. Uno se identifica con un carácter, un personaje ahí en la novela. Ay, quiero saber qué pasa con él. Pero la Biblia no es escrita así. A veces tenemos que parar, sacar una libreta y empezar a escribir. Porque mira lo que está orando este amigo, que sean fortalecidos. ¿De qué nos sirve conocer la voluntad de Dios si no la podemos llevar? ¿De qué me sirve tener toda esta información? He ido a un seminario, tengo un título que puedo entender todo lo que dice la Biblia, pero si no tengo la capacidad de llevar la voluntad de Dios, ¿de qué me sirve? Sería como yo le expliqué antes al otro culto, que alguien me dé a mí unos planes para construir una casa y me ordene construir la casa. ¿De qué me sirve? Yo no la puedo construir. Aquí hay varios que sí. Aquí hay varios hombres que tienen la capacidad, la herramienta, la facilidad, que tú le dibujas cuatro palos y un techo y te hace una mansión. ¿Verdad? Porque tienen la capacidad. Si yo les digo dónde pueden comerse una langosta por $3.99 la libra, allá en el estado de Maine, que si pagan más de $5, les robaron. Y le doy un mapa para que lleguen, pero no tienen un carro para llegar, ¿de qué sirve? Conociendo la voluntad de Dios, sin tener la capacidad de llevarla, de vivirla, no te sirve para nada. Sería bueno para un juego de trivia. Ah, sí, yo conozco la voluntad de Dios. Yo cojo esa categoría, voluntad de Dios. Pero eso no es la oración. La oración es que estén capacitados. Dios no solo nos exige que vivamos una vida acuerdo a su voluntad, una vida que lo agrade, sino que Él nos capacita para poder cumplirla. Si no fuera así, el cristianismo sería como cualquier otra religión. Cualquier otra religión que pone un nivel y dice que ese es el nivel que tienes que llegar. Y si no llegas, allá tú. Y nunca le da ninguna seguridad a nadie si han llegado a ese nivel. Y se van a la tumba con la duda que si van a ser aceptables ante Dios. A través de su Hijo, a través de su palabra y su Espíritu, tenemos no solo la información necesaria, ¿verdad? Lo que tenemos es la capacidad de vivir una vida en la voluntad de Dios, capacitados para llevarla. Y entonces en el 11 podemos ver el efecto de siendo capacitados por Dios a vivir una vida en su voluntad. Que así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Esta palabra, perseverar, no quiere decir tolerando hasta que se acabe la pesadilla. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones que estamos diciendo, ¡ay! ¿Cuándo se va a acabar esto? Ya no quiero lidiar con esto. ¡Ay, Señor, llévame contigo, porque contigo ya no tengo que lidiar con esto! Es aguantar hasta que ya lleguemos. Esta palabra habla de continuar, de empujar, de esforzarnos, porque al final hay un triunfo. Hay un éxito glorioso. El atleta sabe bien de lo que hablo. El atleta está esforzando su cuerpo. Come bien. Cuando él corre, le duelen los pies, ¿verdad? Cuando le pegan, él lo siente. Pero él continúa ahí. ¿Por qué? Porque hay algo glorioso que esperar. Hay un triunfo que le espera. El estudiante se pasa toda la noche estudiando, ¿verdad? No sale con sus amigos. Se queda estudiando y se rompe la cabeza ahí, mientras que todo el mundo está gozándose. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza, el deseo de a lo mejor ganarse una beca, a entrar a la escuela que le guste, entrar a esa carrera de sus sueños. Se está esforzando y sabe que es duro. Y a veces diría, bueno, maja, ya quiero dejar esto. Pero no, sigue, sigue y sigue y sigue, porque hay un final glorioso. Cada uno de ustedes que tienen hijos piensan de esta manera. Cuando los hijos están en rebeldía y les falta el respeto, y no hay ningún padre que no lo ha pasado, y se siente que dicen, ay, este muchacho me tiene hasta aquí, ¿verdad? Sí, así estamos, ¿verdad? Pero tú no dejas. Tú sigues confiando. Tú sigues ahí con él. ¿Por qué? Porque tú ves en tu hija o en tu hijo un potencial que nadie más ve. Y tú dices, me voy a quedar con este hasta el final. Es como cuando me dijeron a mí, tú te vas para la universidad o te mato. Pues fui. Pues fui, ¿verdad? Así es. Así es como uno, ¿verdad? Ese como habla un padre a veces. Yo voy hasta, porque yo sé que tú sí puedes, y te vas a echar para adelante y tú no te vas a dejar por caído aquí. Levántate y siga. Así hacemos, ¿verdad? Esa es la oración del apóstol Pablo por este pueblo, que ellos tengan esa fortaleza, que quieran seguir adelante para lograr un éxito glorioso, para que puedan estar en cualquier situación con paciencia. Y nosotros a veces pensamos que la paciencia es tolerar las pesadeces de la gente. Tengo paciencia para esta persona, que Dios te bendiga. Ay, así, ¿verdad? Así estamos. Pero la verdad, lo que estamos haciendo es separándonos de ellos. Esa persona problemática, ahí viene fulano de nuevo. Oh, boy. Bueno, sí. Y nos vamos alejando y creando un poquito de distancia. Eso no es la paciencia que él ora. La paciencia es que yo estoy con ellos, metido en sus vidas, ellos en las mías. Y solo te hace falta estar un poquitito lejos de los tuyos por un día cuando empiezas a decir, ay, cómo los extraño. Yo estuve allá en Atlantic City y dije, esta pesadilla no se acaba. Cuando dijeron, gracias por venir, me fui. Aquí voy. Yo quiero ir para mi casa, quiero estar con los míos, quiero estar en mi iglesia, quiero estar con aquellos que me están diciendo, esperamos, te esperamos allá en la iglesia. Cuando empiezo a tocar un poquito aquí, y cuando veo, ahí está Carolyn tocando, y veo al hermano Almendra, veo las personas que son mis amigos de oración, de corazón conmigo. A vez en cuando hay que aguantar un poquito, ¿verdad? Pero fíjate una cosa, que ellos también me están aguantando a mí. Bueno, ahí lo dejo, ¿eh? Cuando el apóstol habla de perseverar, está hablando de continuando en cada situación. En cada situación difícil, porque sabes que la voluntad de Dios es que tú vas a ser como Él en esa situación. Él va a utilizar esa situación en tu vida para hacerte más como Él. Y nosotros nos alegramos a eso. Ahora los desafíos, los problemas de la vida no son algo negativo en nuestra vida. Es algo que yo digo, ¿sabes qué? Esto es, me está afilando. Yo puedo. Esto no es para mi destrucción. Esto es para que yo conozca la voluntad de yo ser como su hijo. Y ahora vemos el último resultado. Podemos vivir gozosamente dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha facultado para participar en la herencia de los santos, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Si tuviéramos tiempo, podríamos pasar por cada una de esas cosas. Y cuando tú ves el verbo ahí, los verbos es, no logré yo nada de esto. Él lo ha hecho. Yo soy el producto de lo que Dios ha hecho. Una herencia no te la has ganado, se te ha dado. Y lo que es la herencia de los santos es algo increíble si tuviéramos el tiempo de estudiar esto. He sido trasladado de un lugar a otro. Alguien me ha llevado. Yo no me llevé yo mismo. Al recibir el Evangelio de Jesucristo, ya podemos entender mucho de la razón del por qué estamos en ciertas situaciones. Cuando nos ponemos a pensar de verdad lo que está pasando, lo que Dios quiere en nosotros, la voluntad de Dios, ¿puedo entender por qué hay conflicto en mi vida? ¿Puedo entender por qué a lo mejor estoy lidiando con una enfermedad? ¿Puedo entender por qué mis finanzas están sufriendo? Es porque Dios tiene una voluntad para mí. Y el deseo de mi amigo que está orando por mí es que yo conozca esa voluntad plenamente. Que yo sea como Jesucristo en mi enfermedad. Que yo sea como Jesucristo en mis conflictos. Que yo sea como Jesucristo en todas las tribulaciones que me vienen en mi vida y cualquier conflicto que yo tenga con otra persona, que yo sea como Jesucristo. Y esta es la oración de este amigo. Este es lo que el amigo este pide de Dios para ellos. Y es bueno que tengamos amigos que oren por nuestras necesidades, y aquí estamos para eso. Que oren por enfermedades que tenemos a veces, circunstancias difíciles, y cuenten con nosotros para eso. Pero un amigo que te vendría y te diría, te viene y te dice, estoy orando para que tú conozcas plenamente la voluntad de Dios. ¿cómo lo recibirías? Algunos de nosotros nos quedaríamos, ah, sí, que Dios te bendiga. ¿O lo aceptarías? ¿Oraría usted así por mí? ¿Que Dios, que yo conozca la voluntad de Dios plenamente en mi vida? ¿Que yo sea como Jesucristo? ¿Me permites a mí orar así por ti? Les pedí que hagan algo en el primer servicio, que les voy a pedir que lo hagan ahora. Y aquí es un poquito más difícil hacerlo, pero yo creo que es mejor. En un momento les voy a pedir que hagan algo que no se debe hacer en la iglesia. Y es mirar por todo el templo. Pero quiero que hagan contacto de ojo a ojo con otra persona, la cual usted no conoce en esta iglesia. Que deje que sus ojos los busque. Y quiero que se le grabe la cara de esa persona, porque usted va a orar por esa persona. No le hace falta saber el nombre de esa persona, no le hace falta saber la necesidad de esa persona, pero sí puede orar que ellos conozcan plenamente la voluntad de Dios y que sean capacitados para llevarla. Les voy a pedir que lo hagan. Hagan contacto. Y yo sé que esto es difícil, porque preferimos entrar y salir sin que nadie nos note, se fije en nosotros. Pero haz contacto ojo a ojo con alguien, y no alguien que tú conozcas. Mírele bien la cara, hermanos. Mírele bien. Y deje que sus caras se le queden grabados. ¿Alguien ha visto la cara suya en esta mañana? ¿Alguien ahora está comprometido a orar por usted? Y es posible que usted no sepa que van a estar orando por ti, pero es cierto que sí van a estar orando. Y van a orar, sí, por todas sus necesidades, las que sean, por sus hijos. Todo eso es importante, sin duda. Pero lo más importante...